Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción, Dr. Edgardo Miller.
El País y los Escritores, estamos compartiendo el capítulo 421, novena temporada de este ciclo que pertenece a la Sociedad Argentina de Escritores, la SADE. Bueno, vamos a entrevistar a un querido amigo, periodista si los hay, director de la revista Pelo, escritor, poeta, un hacedor de la cultura nacional. Daniel Ripoll, ¿cómo estás, Daniel? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Un placer estar de nuevo en tu programa, que he estado ya en varias oportunidades. Me encanta.
Bueno, lo bueno se repite, Daniel, siempre se repite. Así que bueno, tenemos siempre un ida y vuelta. Yo voy a los actos que organizás y vos venís a la radio, así que estamos bárbaros con eso, ¿no?
Sí, es verdad. Mantenemos el equilibrio de la perfección amical.
Bueno, Daniel, la gente mayormente siempre te ha conocido por la revista Pelo, por el ejercicio del periodismo, por otras revistas que has editado, pero tenés una faceta que ya ahora ha crecido bastante, que es la de escritor. ¿En qué época arrancaste a publicar, a escribir? ¿En qué época arrancaste?
Mira, yo publiqué toda mi vida y mi primer libro lo edité a los 19 años y después hice un lapso gigante porque mi carrera de periodista y luego de editor me absorbió de modo tal y escribí tantas cosas desde el punto de vista profesional que no fue sino hasta hace 10 años, en 2013, que ya me aboqué directamente a, digamos, la vocación literaria. Así que bueno, en el 2013 se puede decir que relancé mi carrera como escritor y bueno, con un libro que se llamó Avatar, que lo saqué con la editorial Vinci Guerra.
Bueno, es el primero del 2013, ¿no?
2013, tuvo buena repercusión y ahí me animé a seguir con otros. Y bueno, justamente estando en Italia se me ocurrió el título del segundo libro, esta serie que se llama El arte de quitar, que tiene mucho que ver con otra arte, ¿no? Que es la escultura. Y el arte de quitar es el arte de quitar la piedra para encontrar la esencia de la figura que está dentro de la piedra, como diría Miguel Ángel. Pero en mi caso, el arte de quitar era porque traté de hacer un libro en esa oportunidad sin mucho adjetivo y muy escueto, casi convertidos en aforismos. Y bueno, es un libro diferente de mi carrera. Luego ya saqué con Ediciones en Danza otro libro más, que es el otro lado de las palabras, que en realidad está también tratando de divulgar qué hay detrás de todo lo que decimos como supuesta apariencia de los sentimientos y la conversación, cuando en realidad queremos decir otras cosas, ¿no? Esto indaga un poco el libro anterior, como en los sueños. Dicen que cuando vos soñás algo, en realidad tu sueño no se expresa en lo que vos contás, sino que hay un fantasma que está detrás de tu sueño, que es el verdadero sueño que te acosa o que te recurre constantemente en la noche. Y yo pienso que, aunque escribamos, los poetas estamos escribiendo una cosa que no sabemos muy bien qué es, ¿no? Y bueno, y así vamos derivando, creyendo que somos nosotros los que manejamos nuestra poesía, y en realidad es la poesía la que nos está manejando nosotros.
Ajá. Y escúchame, ¿y qué sigue? ¿Cuál es el otro que publicaste a continuación?
Bueno, y el que publiqué ahora, que va a salir a la venta el 1 de febrero, es ¿Para qué sirve la noche?, también en Ediciones en Danza, y tiene una portada muy, muy, digamos, una naturaleza interpretada, eléctrica, por una pintora argentina que vive en Estados Unidos, y que bueno, tuvimos toda esta conexión a través de las redes, a pesar de que ya la conozco, y que representa un poco como Vivien, o la fantasía plural, diversa y fantasmagórica que tiene la noche. El libro se llama así porque refiere al primer capítulo. Como te dije, una vez terminada toda esta serie, me di cuenta que el libro estaba dividido en partes naturales, una referida a la noche, otra muy referida al agua, a todo lo que tiene que ver con la lluvia, los ríos y los remores del agua, ¿no? Y así se fueron dividiendo los capítulos, casi por sí solos, ya juntamente con el editor lo fuimos encontrando. El editor es un viejo amigo, integrante de mis redacciones también desde hace muchos años, que tiene la mejor editorial de poesía de hoy en día, que es Ediciones en Danza.
¿Quién es?
Javier Cofreses.
Javier Cofreses. Mira vos.
Sí. Es un gran editor. Y bueno, y el otro capítulo está referido al aire, ¿no? Un poco al aire de los tiempos, a lo que nos abarca, lo que nos recubre como realidad casi cotidiana, trasladado y mixturado por la parábola de la poesía, ¿no? A mí no me gusta la poesía provocadamente realista, porque creo que la realidad es una ficción. Y la verdadera realidad subyace como en la piedra que guarda la obra del escultor. Me parece que en la vida particular de cada uno también cada uno conoce una realidad, un interior que muy pocas veces confiesa, y por ahí los escritores la circundan dando vueltas alrededor de la poesía o de las novelas. A mí cuando me dicen que alguien dice yo te voy a contar la verdad, nadie cuenta nunca toda la verdad. Creo que la verdad la conoce cada uno en particular y nunca se traslada. Salen algunas luces de la verdad interior, porque me parece que el ser humano es un universo fantástico y que se comunica con el otro a través de pequeñas antenas que a veces coinciden o a veces no.
Qué buena descripción. Sí, es cierto. Sí, digo que nunca dejaste de estar vinculado a la música rock y estás haciendo un trabajo bárbaro en la biblioteca, allí en el Congreso. Contanos un poco, resumí un poco las actividades del año pasado, que yo fui a varias y me encantaron, pero contale al público que se entere cuál es tu trabajo.
Bueno, el público es un público que estamos acercando a la Biblioteca del Congreso, que se refiere a un público joven o a un público informado a través de las generaciones identificadas con la música rock o la música contemporánea. Yo di un seminario, entre otras cosas, también di algunas conferencias en la Feria del Libro, donde la biblioteca participa, organicé alguna exposición y además conseguí algo para la biblioteca que creo que es muy importante como poder simbólico, que fue que a raíz de estas actividades que yo estoy haciendo, me llamó un día Lito Nevia y me donó su piano histórico. Así que ahora el piano histórico de Lito Nevia, donde se compusieron todos sus grandes temas, es un piano vertical alemán, está en el foyer de la biblioteca, en el Centro Cultural de la Biblioteca, en la calle Alsina, y suele ser interpretado por músicos que pasan o que van especialmente, así que cobró una nueva vida. Hicimos también la presentación, estuvo Lito, tocó en el piano y tocó también en su piano electrónico, hoy los pianos electrónicos tienen muchas capacidades que no son las limitadas de los pianos, digamos, analógicos. Y por lo demás, hice varios homenajes a artistas imprescindibles de la Argentina, entre otros Claudio Gabis, también se lo íbamos a hacer a Ricardo Zulé, pero tuvimos inconvenientes con algunas turbulencias que hubo a fin de año en la ciudad de Buenos Aires, y lo trasladamos para marzo. Seguramente en la primera semana de marzo le vamos a entregar esta distinción. Bueno, distinción que por otro lado también me acaban de anunciar que me van a dar la legislatura de la ciudad. Me acaba de distinguir, seguramente con un generoso error, como personalidad destacada de la cultura argentina. Así que eso también va a ser en marzo, y pienso hacer coincidir todo eso con una gran reunión de todos los amigos que me quieren y que yo conozco.
Bueno, en la de Lito estuve, en la de Gabis también, en más, Claudio había estado el día anterior, vino a grabar, hicimos un programa bárbaro, un músico que tenemos una amistad entrañable, no sé, de toda la vida con Claudio Gabis. Sí. Y lo de Lito me encantó, lo del piano, es un piano vertical de 88 notas, una joyita el piano. Y además, qué bueno que alguien se haya ocupado de ir juntando y reivindicando lo que es el rock argentino, lo que es un movimiento que tiene tantos años y que, bueno, fue tomando envergadura y tiene el reconocimiento. A mí me encanta, siempre lo dije, que un organismo como la Biblioteca del Congreso, una institución de esa naturaleza, le haya dado cabida a nuestra música. Yo me siento orgulloso, sí, eso me parece que es una maravilla.
Es inédito dentro de la cultura argentina, pero también las cosas llegan en su momento, ¿no? Pienso que el movimiento musical, adosado al ADN de la argentinidad, está encontrando su lugar y se lo comienza a recepcionar de este modo. La verdad que aquí encontramos en el director de la biblioteca, Alejandro Santa, una personalidad sensible, que también fue formada dentro del rock, como muchos prohombres de la política argentina en los últimos años. Todos han tenido, inclusive los presidentes, vicepresidentes y demás, han tenido algún vínculo con esta música que nos une a tres generaciones.
Totalmente, Alberto Fernández madrugaba, se quedaba en las madrugadas a escuchar mi programa de rock. Esto me lo contó Gustavo Luter, yo ni lo sabía. Hace un tiempito me encontré con Gustavo y me contó que Alberto me mandaba saludos cuando estaba, era presidente, que bueno, un tipo que estuvo vinculado al rock y tantos otros políticos que estuvieron vinculados al rock. Bueno, es una cuestión que nadie le...
No, me contaban algunos economistas amigos que tengo que Milei era lector de pelo, por ejemplo. Como muchas otras personalidades, bueno, ¿no? Vos sabés que, por ejemplo, Guillermo Vilas tiene la colección completa de pelo, por ejemplo, ¿no? Hay
muchas personalidades. Él se dedicó al rock.
Y bueno, tienen esas condiciones. No digo que vos, que sos un tipo de actividades tan diversas, también estás enhebrado por la música de rock, así como otro
yo
amigo
empecé con el rock. Sí, pero yo me dediqué el 30% de mi trabajo periodístico es con el rock. Yo empecé con el rock y lo retomé hace 8 o 10 años atrás, pero es más, todos los programas que yo hice siempre tuvieron música rock. Nunca me alejé, no eran programas específicos como lo que sigo haciendo ahora, pero yo empecé en los 70 con la música rock. Y bueno, obviamente que siempre quise seguir haciéndolo, obviamente que después hay cuestiones de la vida que hacen que vos busques otros caminos o se te abran otras puertas que son impensadas. Yo nunca pensé que iba a terminar trabajando en Noticiero Canal 9, impensado para mí, totalmente impensado, y son cuestiones que, bueno, pero el rock para mí es fundamental. Yo mira, te digo, cuando camino diariamente...
Atraviesa la vida de muchos argentinos. Te escucho. Nosotros estábamos mencionando recién a personalidades políticas, que hay muchas más, hay muchos diputados y senadores con las mismas condiciones, pero es que en realidad atraviesa la vida de muchos argentinos. Yo acabo de ingresar hace un rato a la hemeroteca y el señor de la puerta me paró y me preguntó el apellido y me dijo, ah, usted es el de la revista Pelo. Y bueno, te encontrás en todos los ámbitos gente que está interrelacionada por el rock, ¿no? Y creo que eso está siendo reconocido ahora desde, no quiero decir del Estado, sino desde el establishment argentino, la sociedad argentina. Y espero que derive también en un reconocimiento a su parte lírica, ¿no? A mí me interesa mucho la parte lírica del rock, que por suerte empezamos con un listón muy alto, una vara muy alta, que puso Luis Alberto Spinetta en los años 70.
Sí, totalmente. Totalmente, totalmente. Estaba viendo casualmente una foto que tengo de Luis Alberto con Edelmiro en la puerta de la casa de Arribeños con su mamá. Y su hermana Ana, me da curiosidad. Sí, vos sabés que no hace mucho en la editorial mía publicamos un libro con prólogo de Gabriela Zaidón, un trabajo de un taller de Gabriela, y escribe Mercedes Spinetta, la prima hermana del flaco Spinetta.
Una
curiosidad. Sí. ¿Vos te acordás de la famosa librería La Nena? ¿Te acordás que era muy famosa en Buenos Aires?
Sí, vale.
Bueno, el hermano del papá de Santiago, el papá de Spinetta, trabajaba en la sucursal, no sé si estaba en Charcas, por ahí, y los domingos iban Santiago a reunirse con el papá de Mercedes y toda la familia y jugaban dentro de la librería. Mirá qué anécdota esta, del flaco Spinetta.
Bueno, ahí tenía su...
Bueno, y claro, obviamente. Y bueno, Mercedes escribe. Y contame, que además de marzo, ¿no? De la presentación, el homenaje a Ricardo Solé y también el reconocimiento que te hacen a vos. ¿Qué tenés planeado a lo largo del año?
Bueno, justamente estoy acá en la biblioteca, con la sección hemeroteca, con las autoridades de la hemeroteca. Estamos planeando algunas exposiciones de los tesoros y las joyas que están acá guardadas y que mucha gente desconoce. Entre otras cosas, vamos a hacer una exposición que están preparando ellos sobre lo que se llaman las revistas de registro. Las revistas de registro son aquellas revistas y publicaciones que han dado cuenta de la historia, de un tramo de la vida nacional, como pueden ser Pebete, Caras y Caretas, Primera Plana, Confirmado, Noticia, Panorama, Pelo, El Gráfico. Y bueno, así que vamos a hacer esa exposición. Están preparando también algo en la Feria del Libro. Y otra muestra más que va a estar destinada a todos los números uno, los grandes números uno de las revistas aparecidas en Argentina. Entonces vamos a tener números uno de Villiquen, de Primera Plana, de Pelo, de Gráfico. Va a ser una muestra muy interesante para conocer la deriva de cada una de estas publicaciones que por lo general conforman la memoria colectiva de los argentinos. Otra de las actividades en que está enfrascada la hemeroteca como novedad para servicio al público es hacer sets de conocimiento a través de las publicaciones de diferentes décadas. Así, por ejemplo, si alguien quiere investigar la década del 90, va a tener un set armado con publicaciones de todo tipo, pero no solamente publicaciones de tono político, sino de todo tipo de actividad de la sociedad argentina, deportes, música, literatura, de modo tal que una persona que quiera conocer la Argentina de los años 90 hace una inmersión en esta propuesta de la hemeroteca y se lleva una visión completa, informativa y documentada de la Argentina en cada año, sean los 90, los 70, los 80 o como fuere. Bueno, esos son trabajos que estamos elaborando acá, que yo aporto en la medida de mis conocimientos, dado que, entre otras cosas, también fui presidente de la Asociación de Editores de Revistas y tengo un conocimiento de esto que pongo acá a disposición, ad honorem, del mantenimiento de esta memoria histórica que mantiene la biblioteca.
Perfecto. ¿Son de la colección de biblioteca las revistas o hay aportes de otra gente?
No, la biblioteca ha comprado muchísimo, le dona muchísimo. De hecho, yo con la Asociación de Editores le acabo de hacer una donación muy grande. También trajimos acá la colección de la revista Pelo, que está encuadernada perfecta para consulta del público. Y hay muchas otras colecciones completas de revistas como Primera Plana, Confirmado, Siete Días, Noticias. Está aquí la primera revista argentina, que fue La Moda, El Argos de Buenos Aires. Bueno, hay una cantidad de tesoros, digamos, editoriales, que sería bueno que la gente comience a conocer. De hecho, cada vez que hay la noche de los museos, la hemeroteca es uno de los lugares más visitados en esa noche. Lo que la gente no sabe es que esto está abierto todo el tiempo y que puede venir a consultar, inclusive pedir trabajos o documentaciones de modo gratuito, que aquí se las provee.
Te pregunto, Daniel, y esto es a título personal. Sé que tiene una muy buena colección también de periódicos la biblioteca, ¿no?
Sí. Este es otro sector. Por ejemplo, las revistas están en la sede de la biblioteca que está frente a la Plaza del Congreso. Y el sector de hemeroteca diarios está en la calle de Alsina 1835, que funciona del mismo modo que la hemeroteca, que, bueno, del mismo modo la gente puede ir a consultar los diarios. Los otros días hicimos una nota con Nito Mestre para la televisión, para su programa de televisión, y estuvimos mostrando cómo funciona la hemeroteca diarios.
Ah, una maravilla. No, tengo que buscar algún material y me interesaba saber. En la Biblioteca sí. Nacional también hay una buena colección de diarios importante. Pero bueno, esto de refrescar y de dar a conocer, ¿no? Porque uno que lo vivió, no sé si te pasa a vos, le parece que los hechos que ocurrieron en los 70, en los 80, son hechos muy frescos. Y cuando uno rebobina, se da cuenta que pasaron 50 años del 70 claro. Para acá.
Claro. La verdad que el contexto histórico comienza cuando te salteas la generación tuya. Sí, yo creo que contexto histórico es para cada uno de nosotros 15 años antes del momento que estamos viviendo. Y ya eso comienza a tener matices e interpretaciones vistas desde la historia. Y como la historia no es una estalactita, sino que es algo que se mueve, digamos que todo lo ocurrido en el año 2000 no es lo mismo visto desde el 2010 que, de, por ejemplo, el 2024. Son interpretaciones distintas. Y bueno, porque han intervenido nuevas generaciones que tienen una mirada diferente aún de aquellas personas que hemos vivido esos hechos. Esa me parece que es la curvatura de la historia.
Totalmente, totalmente. Bueno, la verdad que un placer dialogar contigo siempre. Vamos a acompañarte en todos los actos que hagan, la medida de las posibilidades, que bueno, a veces uno no puede por trabajo, pero bueno, me encanta reencontrarme con gente que hace mucho tiempo, volví a ver gente que hace muchísimo tiempo no veía, gente de los 70, de los 80, y además te apoyo contundentemente. Bueno, le doy mucha difusión a lo que haces vos y todo el equipo que te acompaña, porque es un gran trabajo. Te mando un gran abrazo, Daniel, éxito con ¿Para qué sirve la noche? Que me lo darás cuando llegue de vuelta.
Por supuesto.
Y obviamente te vamos a invitar que nos leas algunos poemas en alguno de los programas que vamos a hacer. Te mando un abrazo, Daniel. Muchísimas gracias.
Que estés bien. Muchas gracias. Hasta luego.
Periodista, escritor, poeta, Daniel Ripoll en El País y los Escritores. Pequeña pausa y en instantes continuamos compartiendo este capítulo. Usted.
Yeah. Todos los jueves a las 23, aquí en Radio Cultura, El País y los Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Ya salió a la venta Eva y Juana, dos historias, dos finales. Gabriel Russo relata en modo novela la vida de Evita hasta 1947 y la de Juana, la comunista condenada a muerte a la que Eva le salva la vida. Eva y Juana, en venta en Cúspide, Jenny, Duncan y todas las buenas librerías del país.
Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Duncan, en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Ediciones Sudameris convoca a nuevos autores a publicar sus obras. Haga realidad el sueño de tener su libro propio. Contáctese por mail a r.rbaron7@gmail.com.
Estudio Jurídico Integral Gatarilex, especialistas en Derecho Penal. Una solución seria a sus problemas judiciales. Mejor llame a Gatarilex al 11 15 5400 2345. José Miguel Viotto presenta su décimo libro, Alecris, un apasionado poemario del autor de Versos Caseros, en venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. Patagonia Rebelde, el periódico de la provincia de Buenos Aires, ahora en la web. Política, economía, temas judiciales, noticias policiales y el suplemento Arte y Cultura en patagoniarebeldedigital.com.ar. Escriben el doctor Antonio Las Heras, Andrea Frutero, Carlos Paseño y los más prestigiosos periodistas argentinos. patagoniarebeldedigital.com.ar. Dirige el doctor Edgardo Miller. El País y los Escritores ha sido distinguido como mejor programa en el rubro cultural con el premio Arcángel San Gabriel.
Yeah.
El País y los Escritores, capítulo 421. Bueno, una charla hermosa con Daniel Ripoll, hablando de poesía, hablando de Biblioteca del Congreso, hablando de rock, de la futura Feria del Libro, de las futuras muestras. Una charla muy enriquecedora. Además, bueno, un tipo muy talentoso, Daniel Ripoll. He recibido muy buenos comentarios de algunos programas que hicimos, como el de Silvia Iparraguirre. La verdad que estoy muy feliz porque ha tenido muchísima repercusión, como también el que hicimos con don Vicente Batista, si hay amigos, ¿no? Amigazo. También el de Graciela Ramos, una escritora cordobesa que bueno, nos ha ido muy bien en la nota que hicimos con ella. Quiero agradecer, además, y les quiero contar a ustedes que las notas y los programas están en la página de Facebook que se llama El País y los Escritores SADE. Allí están todos los programas que se van emitiendo y además algunas notas de los programas que nosotros hemos desgrabado convenientemente y están colocadas para que usted se informe. De una manera que tomó la iniciativa ya en noviembre del 2023 como para ir ampliando, ¿no? Precisamente recién acabamos de recibir material. Esto es una curiosidad, ¿no? Estamos bastante internacionales. Gustavo Funes nos escribió desde el Uruguay para enviarnos material de perversión, Pinceladas de una Oscuridad que Desafían los Límites, que su libro es de la República Oriental del Uruguay, que escuchan en ese país El País y los Escritores. Así que bueno, estamos realmente muy contentos con lo que se viene, con este año 2024. Le cuento que tenemos muy buenos capítulos también en lo que se viene, precisamente. Iván Chaudovsky, Gabriel Lapman, un tipo extraordinario. Además tenemos un muy buen programa con Antonio Las Heras. Y obviamente nos queda este programa que estamos compartiendo con ustedes, donde el invitado hoy fue Daniel Ripoll. Música, tanda y volvemos.
Thank you.
Ya salió a la venta Eva y Juana, dos historias, dos finales. Gabriel Russo relata en modo novela la vida de Evita hasta 1947 y la de Juana, la comunista condenada a muerte a la que Eva le salva la vida. Eva y Juana, en venta en Cúspide, Jenny, Dunken y todas las buenas librerías del país.
Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Dunken, en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Ediciones Sudameris convoca a nuevos autores a publicar sus obras. Haga realidad el sueño de tener su libro propio. Contáctese por mail a r.rbaron7@gmail.com.
Estudio Jurídico Integral Gatarilex, especialistas en Derecho Penal. Una solución seria a sus problemas judiciales. Mejor llame a Gatarilex al 11 15 5400 2345. José Miguel Viotto presenta su décimo libro, Alecris, un apasionado poemario del autor de Versos Caseros, en venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. Patagonia Rebelde, el periódico de la provincia de Buenos Aires, ahora en la web. Política, economía, temas judiciales, noticias policiales y el suplemento Arte y Cultura en patagoniarebeldedigital.com.ar. Escriben el doctor Antonio Las Heras, Andrea Frutero, Carlos Paseño y los más prestigiosos periodistas argentinos. patagoniarebeldedigital.com.ar. Dirige el doctor Edgardo Miller. El País y los Escritores puede escucharse en litjazzradio.com. De París para el mundo.
Parte final del País y los Escritores, ciclo 2024, novena temporada, con un gran equipo, como es habitual. Hoy hemos recuperado a Flora López en la operación técnica. Como es habitual, la producción a cargo de la señora Viviana del Río, desde el capítulo 1 al 421, lo ha producido Viviana del Río, la investigación periodística de Ricardo Benítez Alcántara. Usted sabe que yo me llamo Ricardo Miller y que, bueno, soy el conductor y director de este ciclo. Le cuento que, bueno, hay mucha preocupación por algunos factores y algunas cuestiones que están sucediendo. El cierre del Fondo Nacional de las Artes, por ejemplo, el gobierno ya está como dando marcha atrás. Hay mucha revolución también con algunas cuestiones vinculadas a la vicepresidenta Victoria Villarroel. Tuvo un episodio bastante complicado en Jesús María, la provincia de Córdoba, cuando llegó y estaba actuando Petico Carabajal, que fue invitado en este ciclo, estuvo en este ciclo Petico, y de pronto el intendente de Jesús María hizo prender las luces, iluminar a la vicepresidenta, interrumpiendo un poco la actuación. Y Peteco, bastante enojado desde el escenario, dijo: no vino nadie, no se hagan problema que no vino nadie. Una persona que es del campo popular, como es Peteco, que después quiso aclarar, estuvo en un programa del canal de la señal Crónica, donde, bueno, lo llamaron un poco como para pelearlo, y bueno, Peteco no se cayó la boca y dijo que obviamente no podía reconocer como alguien a una persona que desconocía precisamente los desaparecidos en Argentina, ¿no? La teoría negacionista de este grupo que encabeza Victoria Villarroel. Y además ya hay una serie de artistas que se están expresando, Pompeyo Audiver. Hay una nota muy interesante que se ha publicado Sergio Sánchez hace algunos días en el periódico Página 12, también Pompeyo Audiver, Lali Espósito. Digamos que hay una especie de revolución, a propósito, revolución, digamos, de resistencia cultural, ¿no? Porque no se pueden afectar valores que se han defendido durante tantos años. Uno puede discutir La cuestión política, ideológica, la puede discutir. Puede discutir la cuestión económica, la cuestión social, puede estar de acuerdo o no con un gobierno, con un presidente, con una gestión. Pero lo que no se puede hacer es conocer precisamente los derechos adquiridos y una forma de vida que tenemos los argentinos. Y aquí pareciera ser que lamentablemente esto se quiere cambiar muchas conquistas sociales. Yo creo que la gente no está dispuesta a pasarla mal. La está pasando mal la gente, la estamos pasando mal. Si bien yo estoy en el exterior ahora, estoy grabando desde Le Marque, frente al Adriático, este capítulo por cuestiones profesionales. Estoy en Italia, no vivo en Europa, cuestiones profesionales, creo que se entiende a esto. Pero la estamos pasando mal en Argentina, con los salarios, con la inflación. El otro día me llamó la atención una publicación donde tanto se criticó Venezuela en Argentina y Venezuela tuvo la inflación del mes de diciembre en 3,9% y la República Argentina tuvo el 25,5%, ¿no? Es increíble que pasen estas cosas, pero bueno, hay que decirlas. Y nosotros queremos defender la cultura antes que nada. Sabemos que va a ser muy difícil para los escritores, los libros físicos están precios inalcanzables, los sueldos están reducidos a la nada, una jubilación no llega a $150, con los bonos que se dan de lástima, ¿no? Porque en definitiva la jubilación no solo es un derecho adquirido, sino que la gente aportó 30 años al sistema, y esto también se tiene que reconocer. Pero el tema de la cultura me preocupa, ¿no? Fíjense que ya no van a llegar artistas del exterior porque no se pueden pagar entradas de $100. ¿Cuántas personas pueden disponer de 100, 110 mil pesos para ir a un festival? Es imposible esto. Así que nosotros desde nuestro lugar, como yo me he caracterizado siempre, no es una cuestión ideológica, es una forma de ser, una forma de vivir. Yo vengo de los 70, vengo de una época donde se peleó por las libertades y creo que se deben mantener. Así que bueno, agradezco mucho la atención y al equipo, especialmente a Flor López, nuestra operadora. Espero que hayan compartido, les haya gustado este capítulo. Es el 421, es la novena temporada del programa de la Sociedad Argentina de Escritores, El País y los Escritores. Muchas gracias, hasta la próxima. Mágica visión.
Hasta aquí El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.